Cambiamos de asunto, pero nos quedamos en Cartagena, en la Universidad Politécnica de Cartagena, porque esta mañana nos comunicaban que se ha aprobado el proyecto de la Agencia Espacial Europea para el estudio del primer radar español de seguimiento de basura espacial. La verdad es que como titular, no me digan ustedes que no es llamativo, y queríamos saber qué tiene que ver con esto una empresa que está ubicada, tiene base tecnológica allí en la Universidad de Cartagena y que se llama Emite Ingeniería. El director ejecutivo de Emite Ingeniería es David Sánchez y lo tenemos al teléfono. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, verdaderamente esto de que la Agencia Espacial Europea vaya a poner en marcha ese primer radar español de seguimiento de basura espacial y que tenga algo que ver una empresa que tiene relación con la Universidad de Cartagena, pues es una cosa que tenemos que explicar, David. A ver, ¿cómo, no sé por dónde empezamos? ¿A qué os dedicáis exactamente o cómo habéis llegado a este proyecto, David?
Pues es muy sencillo, en Murcia hacemos tecnología de primer nivel.
Ese es el resumen, ¿no?
Sí, es el resumen, es muy sencillo. No hace falta estar en una gran ciudad ni adoptar un cliché para estar en un país enorme para ser los mejores en algo, uh-huh. En este caso en temas de radar. Te explico un poquito, si quieres, muy brevemente, aunque puedes entender que es complicado, pero intento resumir. La basura espacial hoy es un problema, porque uh-huh. Hay demasiada basura. Y un pequeño trocito a 2.000 kilómetros de altura, pues a una velocidad importante, aunque sea muy pequeño, de un centímetro, cinco centímetros, si incide en algún satélite o en alguna estructura, puede causar un daño tremendo. Entonces, se están poniendo en marcha sistemas que sigan, que hagan un seguimiento especial a todos esos trozos de basura espacial. Estamos hablando de 2.000, 3.000, 4.000 trozos, es una cantidad importante. Uh-huh. Y que hagan un estudio para prever, de alguna forma, siguiendo su trayectoria, si podrían llegar a ser un problema. Es decir, que hay un seguimiento. Todavía no hay una actuación, ¿no? Si descubrimos que efectivamente pueden ser un problema, ¿qué vamos a hacer? Eso. Esa fase no está abordada todavía, ¿no?
La fase del Armagedón, ¿no?
Momento, la importante es saber si va a pasar algo, ¿no? Y esa es la fase que vamos a hacer.
Ajá. En este tipo de proyectos, cuando se habla, pues eso, de un satélite o en este caso de un radar, muchas veces cada pieza la hace prácticamente una empresa. ¿Este es el caso también? ¿Vais a participar muchas empresas?
Efectivamente, es así. Tenemos un par de empresas en Cantabria que son muy buenas en el diseño de agrupaciones de antenas. Nosotros empleamos una técnica que se llama MIMO, que es usar esas agrupaciones de antenas para producir una señal muchísimo más fuerte que si estuviera aislada. Y luego están las universidades politécnicas de Valencia y Cartagena, que tienen unos expertos en radar muy buenos, y la de Alcalá de Henares, que también trabajan con el procesado de señal. Y la hibridación de todo es lo que le ha gustado a la Agencia Espacial Europea para conseguir la dotación del proyecto. Es decir, la puesta en común del conocimiento de diferentes ámbitos de empresas y uh-huh. universidades para lograr algo que, bueno, pues va a ser la primera vez que se haga.
La verdad es que parece muy complejo no solamente el hacerlo como proyecto, sino el poneros de acuerdo tantas personas, además diferentes, ¿no? De empresas privadas, de universidades públicas. ¿Es una cosa que ya tenéis un poco entrenada? ¿Habéis colaborado en alguna ocasión ya?
La verdad es que sí, no excesivamente, pero sí hemos hecho proyectos complejos. El mundo de la tecnología y la ciencia de primer nivel se mueve así. Uh-huh. Es decir, tenemos que empezar a acostumbrarnos a que los proyectos complejos requieren soluciones complejas y equipos complejos. Y eso, fundamentalmente, lo que incide es una necesidad de coordinación muy buena, ¿no? Necesitas estar sincronizado muy bien en todo momento. Es un desafío adicional, es verdad, pero en el fondo los proyectos complejos se resuelven así, son proyectos que es lo habitual, vamos.
Sí, uno tiene que ser capaz de hacer algo muy, muy, muy especializado, pero también el ponerse de acuerdo para hacer un proyecto más grande, ¿no? Las dos cosas. David, yo quería que nos contaras un poco qué es Emite Ingeniería, porque yo no os conocía. Cuéntanos, ¿a qué se dedica habitualmente la empresa?
Pues Emite está desarrollando, tiene de hecho comercialmente unos sistemas de evaluación y medida de todos los sistemas inalámbricos, sobre todo teléfonos móviles, ¿no? Tenemos sistemas que, bueno, lo decimos en alguna ocasión en que nos dan algún premio, que casi todo el mundo lleva un trocito nuestro en el bolsillo, porque prácticamente el 80% de los teléfonos móviles pasan por nuestros sistemas de evaluación. Están en Estados Unidos, en Japón, en Corea, en China, también tenemos algunos en España. y se dedican a evaluar un poco si los terminales inalámbricos se adaptan a los requisitos de funcionamiento, ¿no? Entonces, antes de salir al mercado, antes de fabricar muchos millones, pues una empresa, antes de hacer muchos móviles, desea que su modelo nuevo se ajuste a unos ciertos parámetros, y eso lo hacen con nuestros sistemas. Uh-huh. En este caso, en concreto, no estamos haciendo eso, sino que usamos la técnica de evaluación de múltiples antenas, que es la patente nuestra mundial, para hacer otra cosa diferente, ¿no? Que es utilizar esa técnica en los receptores de estas múltiples antenas de detección por satélite. Básicamente, uh-huh. por intentar explicarlo un poco, uh-huh. Un trocito muy pequeño que está muy lejos, la señal que rebota en él, que no llega, es extremadamente pequeña, es minúscula, está a nivel del ruido. Entonces, para poder detectar ese tipo de señal y hacer ese seguimiento que hasta ahora no se ha podido hacer, necesitas agrupar muchísimas antenas y recepcionen simultáneamente, ¿no? Entonces es parecido en alguna película que se ha hecho de ciencia ficción hace 15 o 20 años, que se ponían muchas antenas a la vez para detectar vida alienígena, ¿no? Pues no va muy desencaminada esa idea de lo que estamos haciendo.
¿Y dónde estáis vosotros ubicados? ¿Dónde está la empresa?
Nosotros estamos en el Parque Tecnológico de Fuente Álamo. Este es un parque que agrupa pues ya casi 50 empresas de tecnología, y muchas de ellas muy importantes, y estamos haciendo tecnología punta en medio de bastantes bancales.
Sí, la verdad es que sí, que el sitio cualquiera diría que es un Silicon Valley, ¿no? Y David, ¿y cuántos trabajadores hay en EMITE? ¿Cuántos sois?
Pues ahora mismo somos 24, es decir, que uh-huh. estamos en una dimensión razonable. Somos una empresa pequeña, es una spin-off de la universidad, yo soy también profesor de la universidad, y la universidad participa en esta empresa. Es un ejemplo de cooperación universidad-empresa y de creación de empleo a partir de las ideas de la universidad.
Muy bien, entonces tendrás muchos de esos 24 serán egresados de la UPCT, ¿no?
La gran mayoría son de UPCT y de la Universidad de Murcia también. Ajá. Hay algún ingeniero informático que viene de la Universidad de Murcia, y tenemos también algún titulado de alguna universidad de alrededor, de Alicante, por ejemplo, ¿no? Pero fundamentalmente son ingenieros.
¿Y cuántos años lleváis funcionando como empresa?
Pues hicimos hace poco 10. Lo que pasa es que no movemos en el mercado regional y no somos demasiado conocidos aquí, ¿no? Pero sí, hicimos 10 años hace muy poquito.
Bueno, y en esos 10 años ya, pues eso, tenéis una patente muy importante, tenéis este proyecto de la Agencia Espacial Europea, vamos, no va nada mal, ¿no?
Sí, bueno, afortunadamente no va nada mal. Este problema con el COVID nos ha afectado fundamentalmente en nuestra movilidad, ¿no? Nosotros tenemos instalaciones en medio mundo y es habitual viajar a hacer los mantenimientos, hacer las instalaciones, y bueno, pues no podemos viajar. Entonces, al no poder viajar, pues se paraliza todo un poco, ¿no? Sí que hay un efecto importante. Es verdad que los clientes que tenemos nosotros son casi todos exteriores, aunque tenemos siempre la pica puesta en nuestro país y los principales uh-huh. fabricantes españoles, que son muy poquitos, pero algunos hay, de teléfonos móviles, también usan nuestros sistemas. Pues claro, al no poder salir hay que aplazar todas las cosas y se va acumulando trabajo, se va retrasando la facturación y en el fondo también tiene un cierto impacto, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que los proyectos siguen y avanzan, ¿no? Y este, por ejemplo, es un ejemplo de ello.
Pues David, no sé si te han preguntado mucho sobre la 5G últimamente, porque sabes que hay
bastante.
Mucha gente que lo relaciona con todo, ¿no? Parece que la 5G es el mayor de nuestros males. ¿Qué intentas explicar cuando te preguntan?
Pues mira, nosotros tenemos el único sistema en Estados Unidos que ha sido capaz de evaluar todos los terminales de 5G del mercado, para uh-huh. que te hagas una idea. O sea, que sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. Esto es algo recurrente y periódico. Cuando llega una tecnología desconocida o que el gran público desconoce, lo normal es afrontarla con cierto miedo, ¿vale? Es decir, cuando el automóvil llegó al mundo de las personas, no sé si recordará, los primeros automóviles iban descapotados todos, era una estructura con ruedas, con un motor que se movía, pero la gente no tenía capota, iban sí. aire libre, ¿no? Y había un movimiento bastante importante que decía que se nos iba a achatar progresivamente la nariz al usar ese medio de transporte, porque se movía a unas velocidades inauditas para aquellos que habitualmente lo hacían a través de un caballo, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, la reacción social fue de rechazo. Uh-huh. Esa es la realidad. El automóvil sufrió un rechazo social, porque es un medio desconocido, no sabíamos lo que podía pasar, no había normas, no había normas de circulación, no había reglas de tráfico. Hoy día nos parece un poco irrisorio, ¿no?, el tema. pero no ha sido la única vez en el que una tecnología nueva, o sea, es muy habitual. Cuando se desarrolló la electricidad, no sé si lo habéis contado en el programa alguna vez, pero Westinghouse y Edison luchaban por hacerse con el mercado, y uno tenía una tecnología en continuo, de voltaje continuo, y otro de voltaje alterno. Y pues mostraban vídeos de animales que sufrían descargas eléctricas en continuo, y el que tenía la alterna, pues montaba la alterna, ¿no? Es decir, que se engañaba mutuamente para estimular el miedo, para que el público escogiese la tecnología que le daba menos miedo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un poco recurrente eso socialmente. El 5G, pero bueno, es una
pero
tecnología
es cierto,
más.
Es cierto
es
que
una
no,
tecnología más.
Sí, pero yo creo que el problema, bueno, el problema, una de las cosas que pasa con el 5G es que es algo que no vemos. Quiero decir, la electricidad, si llega un momento en que puedes ver sus efectos, ¿no? Pero en el caso del 5G es algo como misterioso, ¿no? Que está por ahí, entonces parece como que es más fácil decir cualquier cosa sobre esa tecnología, ¿no?
Precisamente por el desconocimiento que existe de la tecnología, es decir, ese es el fundamento. Pero fíjate que las bondades, incluso no hace falta que te vayas al 5G, en el que tenemos ahora, el 4G, ¿no? Hoy día hemos somatizado el uso del teléfono móvil. O sea, ya no, tú hablas de que te has quedado sin cobertura o sin batería, pero realmente tú no te has quedado sin batería, tú no tienes una batería, la batería tiene el teléfono, ¿no?
Sí.
Es decir, es el teléfono el que se ha quedado sin batería, no tú, pero has somatizado el uso de la tecnología hasta tal nivel que lo crees parte de ti mismo. Es decir, es una tecnología muy, muy útil también. Hoy día, cuando vas a la montaña, a la alta montaña, a nadie se le ocurre no llevarse su móvil con posicionador, ¿no? Es decir, que también te sirve de alarma para salir de una emergencia, ¿no? Es utilísimo para encontrar gente. Hay una serie de aplicaciones que empezamos a dar por entendidas, pero que hace 10 años no estaban con nosotros. Y la atención de los mayores, por ejemplo, con 5G, uh-huh. la telemedicina que se va a producir, vamos a hacer, ya se están haciendo, de hecho, las primeras operaciones a distancia. Eso era impensable hace muy poquitos años. Entonces, que un cirujano especialista en una determinada función pudiera operar a una persona que está en otro continente y salvarle la vida, es algo que va a ocurrir, que está ocurriendo de hecho y que no ocurría hace 3 años.
Entonces, y para lo que necesitamos
de que,
muchísima cobertura.
De que hay un progreso social, progreso.
Bueno, pues
es tecnología. Y ese progreso pues genera en algún caso rechazo, que es comprensible, ¿no? Hay que lo que hay que hacer es informar adecuadamente a la sociedad de los beneficios, de las realidades, y dejarse de chis y de historias y informar de la realidad de la tecnología.
Muy bien, bueno, pues encantados de conocer a David Sánchez, al director ejecutivo, y conocer también a su empresa, Emite Ingeniería, porque verdaderamente, pues eso, a veces no sabemos que tenemos tecnología de alto nivel aquí al ladito, en Fuente Álamo. Enhorabuena por la concesión de ese proyecto. No hemos hablado de dinero. ¿Cuánto dinero os corresponde? ¿O esto no va así?
Muchas gracias. Bueno, sí podemos hablar, ¿no? Hay un dinero que está en torno a los 100.000 euros en el primer estudio, pero lo importante es sacar adelante el primer satélite. La mayor parte del dinero se va en la construcción y en el diseño, es decir, que no es un dinero para ganar un montón de dinero, es un proyecto de inversión. Si conseguimos convencer a la Agencia Espacial Europea de que realice los satélites, la inversión será muchísimo mayor, por supuesto, ¿no? Habrá que hacer un segmento de terreno, habrá que ubicar las estaciones, habrá que lanzar satélites, es decir, habrá que hacer bastantes cosas.
Bueno, pues ojalá salga todo eso muy bien. David, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.